días, saludos en el nombre del Señor Jesucristo y de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Particular de San Antonio, Texas. Esta mañana traemos un mensaje del libro de Números, Números 16, y voy a leer versículo 41 al 50. Dice así la palabra del Señor: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés, diciendo: apartaos de medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. He aquí, la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Esta mañana, amigos, continuamos nuestro estudio de este libro de Números, o este pasaje, capítulo número 16. La semana pasada, si recuerdan, estudiamos la causa de la mortandad. ¿Por qué sucedió esta mortandad? Y bajo ese tema, estudiamos o consideramos este punto, que pronto se olvidaron, amigos, lo que había sucedido el día anterior. Cuando la tierra se abrió y se tragó, amigos, a Coré y a su séquito, y sus casas y todo lo que les pertenecían a ellos. Ahora, bajo este punto, esta mañana, quiero considerar lo que dice el versículo 42. Claro, tenemos también bajo este título, la plaga ha comenzado, o la mortandad ha comenzado, como dice el versículo 46. Y después, versículo 48, amigos, cesó la mortandad. Pero antes de considerar esos dos puntos, versículo 46 y 48, quiero considerar lo que dice versículo 42. Recordemos lo que sucedió, amigos, el día antes, el día anterior. Este suceso, esta historia, amigos, sucede inmediatamente después, dice la palabra del Señor en versículo 41, el día siguiente. Aquellos que se rebelaron contra Moisés y Aarón, no solo, amigos, la tierra se abrió y se tragó a él y a su séquito, sino que también dice la palabra que fuego salió del Señor y consumió a 250 hombres que ofrecían incienso. Ahora, me pregunto esto: ¿cuál es la raíz, cuál es la causa de esta ceguera? ¿Cómo es que el corazón del hombre puede estar tan ciego y tan endurecido? Amigos, es exactamente lo que le llama la Escritura. Le llama dureza y corazón no arrepentido. La dureza del corazón. Es un corazón, amigos, rebelde, un corazón calloso que no puede percibir la mano del Señor en esto. Amigos, no solo la evidencia puesta ante sus ojos no le afecta al corazón, pero también, amigos, no se arrepienten. No piensan, amigos, no cambian su manera de pensar, pero no reconsideran lo que ha sucedido, no lo meditan en su corazón. Antes de continuar nuestro estudio, quiero leer lo que dice nuestro Señor Jesús en el libro de Lucas, Lucas 16 y versículo 27, por favor. Lucas 16, 27. Dice la Escritura de esta manera: entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amigos, esta es la dureza del corazón del hombre, pero Dios, amigos, a través de su palabra, quebranta ese corazón duro, ese corazón de piedra. Ahora, en realidad, amigos, su murmuración, sus quejas, son contra Dios. Claro, Moisés y Aarón son los que están ahí, pero su murmuración y su queja son contra Dios. ¿Por qué? Porque note lo que dice aquí en Números 16 y versículo 41. Ellos dicen, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Esto es, amigos, atribuye injusticia a Dios. Dice, Dios no es justo en lo que hizo. Pero haciendo eso, amigos, atribuyendo justicia a los que Dios llama injustos, ellos atribuyen injusticia a Dios. Ahora, ¿qué diremos? Dice el apóstol Pablo en un lugar. ¿Acaso hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque dice a Moisés, tendré misericordia en quien yo tenga misericordia y tendré compasión el que yo tenga compasión. Amigos, aquí el Señor Jehová, en su misericordia, amigos, pasó por alto por varios de ellos, muchos de ellos, y no consideran en su corazón. Ahora quiero decir esto, grandes milagros, aún como leímos ahí en el libro de San Lucas, amigos, aunque alguien se resucite de entre los muertos, amigos, no se arrepentirán. Grandes milagros no cambian el corazón del hombre. Eventos, amigos, catastróficos, plagas, pestilencias, maldades, malos, males, perdón, no cambian el corazón del hombre. Hay hambres y también, amigos, hay algunos que han experimentado la muerte o casi cerca de la muerte y aún no han cambiado. Amigos, el único que puede cambiar el corazón del hombre es el Señor. Y lo hace, como dice la Escritura, a través de la obra del Espíritu Santo llamada regeneración. El Señor, amigos, desde el cielo levanta a aquel que es como tizón encendido, lo rescata del fuego. ¿Qué necesitamos nosotros? Todos, amigos, necesitamos ser salvados de nuestros pecados. Algunos, amigos, esta mañana, no cabe duda, están bajo el poder y la potestad del pecado. Y lo ven, claramente lo ven. Algunos buscan esperanza esta mañana. Algunos buscan, amigos, salvación. Pero la mayoría de esta mañana, especialmente aquí en Estados Unidos, se consideran como una nación que busca a Dios. En realidad no han buscado a Dios. No hemos buscado a Dios. En realidad, amigos, Dios quiera que esta plaga, esta pestilencia, cause que muchos en nuestro país y en nuestro mundo se vuelvan a Dios. Necesitamos ser salvos de nuestros pecados. La más grande maldad o el más grande mal que ha caído sobre el hombre, amigos, no tiene cura. Alcanza a todos desde que nacemos en este mundo. Hoy, amigos, mi oración es esta. Que el hombre temiese a Dios. Que el hombre temiese, amigos, a su pecado. Que el hombre huyese de su pecado, amigos. Así como ahorita muchos están escondiéndose. Muchos quieren, amigos, evitar ser contagiados por este COVID-19. Pero que el hombre temiese a Dios. ¿Por qué, José? Porque dice la Escritura en San Mateo 10 y versículo 28, Mateo 10, 28, el Señor Jesús nos dice de esta manera: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a Dios. Estaba leyendo yo, amigos, ayer, y este puritano tiene un mensaje, tiene un libro que se llama las tres flechas de Dios. ¿Cuáles son esas tres flechas? Dijo, bueno, una de ellas es la pestilencia. La segunda es el hambre. Y la tercera es el espada o la espada. Amigos, esas flechas que envía Dios son como la flecha. Recuerden los flecheros que hirieron a Ahab en el Antiguo Testamento. Un hombre aventura tomó su arco y envió esta flecha y cayó, amigos, entre en medio de la armadura de Ahab. Nosotros pensamos que estamos bien armados contra Dios. Nuestra armadura nos protege de esta pestilencia. Amigos, cuán débil es nuestra armadura. Qué frágil somos en realidad. Si Dios quisiese, si Dios, amigos, quisiese hacerlo, lo haría. Todos caeríamos a una, todos pereceríamos a una. Esa flecha entraría, amigos, entre en medio de la armadura y alcanzaría en medio de la quinta costilla. Ahora en Números 16 y versículo 42, note lo que dice la Escritura, por favor. Números 16, 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión. He aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Ahora, amigos, algo sorprendente aquí, que ninguno entiende, ninguno recapacita, ninguno piensa en esto. ¿Qué quiere decir cuando aparece la gloria del Señor o la gloria del Jehová? La gloria de Jehová. ¿Por qué, José? Porque recuerden que el día anterior sucedió lo mismo. En Números 16, 19, el día anterior también, amigos, apareció la gloria de Jehová. Y en ese día fue para juicio. Números 16, 19, note aquí. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Amigos, esta nube de gloria es la manifestación de su presencia divina. Una vez más, esta nube de gloria es la manifestación de su presencia divina, es el Señor. Por ejemplo, quiero esta mañana tomar algunos pasajes del Antiguo Testamento y quiero notar en el libro de Éxodo, Levítico, Números, etcétera, donde habla la Biblia de esta gloria de Jehová, de la gloria del Señor. La primera vez que la encuentro en el libro de Levítico, el libro de Éxodo. En Éxodo 16 encontramos aquí esto, Éxodo 16, versículo 7 al 10, dice así: a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés: Jehová os hará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros qué somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Ahora sabemos esto. Ahí en su misericordia, amigos, no los consumió. En su misericordia, amigos, lo que hace el Señor, entendemos a través del resto de este capítulo, les manda maná, el pan que desciende del cielo. Y recuerden lo que dijo el Señor Jesús, amigos, Moisés no os dio ese pan. Mi Padre os ha dado ese pan que desciende del cielo. Jesús es ese pan. La siguiente ocasión encontramos en Éxodo 33. En Éxodo 33, por favor. Y aquí encontramos su gloria manifestada, amigos, a través de su nombre. Su nombre. Éxodo 33 y versículo 18, por favor. Y dice así. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora note aquí, amigos, que es su prerrogativa, amigos, es su soberana, amigos, decisión del Señor en quien tiene misericordia y a quien se muestra clemente. Es la manifestación de su nombre. Ahora, note lo que dijo Moisés, versículo 19 en Éxodo 33. Dice, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Amigo, hermano, si algo entendemos nosotros este día, no hemos sido consumidas o consumidos, amigos, porque las misericordias de Jehová no fallan, no han fallado. Son renovadas cada día, grande es su misericordia. Jehová es bueno para con todos. Venid y gustad, qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. En Éxodo 34, note lo que dice aquí, versículo 5. Jehová, amigos, pasa por enfrente de Moisés y dice, Jehová descendió en la nube, Éxodo 34 y 5, estuvo ahí con él proclamando, este es el nombre de Jehová. Y estimado pecador, Jehová no ha cambiado. Jehová es el mismo. Cuando se envió a Jonás a predicar a Nínive, estos cinco divinos atributos de la gracia, amigos, fueron los que recordó Jonás. Por eso no quería ir Jonás a predicar a Nínive. Era un pueblo pecador, un pueblo, amigos, contra Dios. Pero amigos, nuestro Dios es rico en misericordia. Nuestro Dios, amigos, dice versículo 6, es Jehová, Jehová fuerte, es misericordioso y es piadoso, es tardo para la ira, es grande en misericordia y verdad. Versículo 7 dice, guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. La siguiente ocasión la encontramos en Éxodo 40 y versículo 34. Éxodo 40 y 34. Y aquí, amigos, vemos la gloria de Jehová, la gloria del Señor. Cuando se completa o cuando acaban de hacer el tabernáculo, la tienda. Dice Éxodo 40 y 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Estimado oyente, el Señor a través de esto da a entender esto. Este es el significado, amigos, Ahí es el lugar de su morada. Ahí es el lugar, amigos, donde ellos traerán sus alabanzas, donde traerán, amigos, sus ofrendas. Ahí es, entre medio del propiciatorio, amigos, entre cuando un ángel y otro ángel a un lado del propiciatorio, ambos mirando hacia la tapa, hacia la cubierta, la cual tapa, amigos, la ley quebrantada, amigos, la cual cuando era cubierta de sangre, rociada con sangre, amigos, la sangre tapa el propiciatorio, el cual cubre la ley quebrantada, amigos y hermanos. Dice Jehová, ahí es el lugar de su morada. Y David dice de esta manera: Dios mío, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela para ver tu poder y tu gloria, así como la he visto en el santuario. Oh, amigos, y en otro lugar dice: una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. Otro pasaje que quiero contemplar esta mañana es el Levítico capítulo 9. Levítico 9, por favor, y versículo 22. Levítico 9, 22. Aquí encontramos, amigos, Jehová le da esta instrucción a Moisés y Aarón, que hagan esto y se manifestará la gloria del Señor. Dice Levítico 9, versículo 6, dice: entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacerlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y sigan las instrucciones. Y leo en versículo 22 de Levítico 9: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Después de hacer la expiación del holocausto, el sacrificio de paz, descendió. Entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Salieron y bendijeron al pueblo. Note versículo 23. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y note versículo 24. Salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amigos, aquí vemos una vez más la gloria de Jehová. Y aquí vemos, amigos, Él en misericordia ha provisto un sacrificio. Él aquí, amigos, en su misericordia ha provisto cómo pueden acercarse a Él, cómo pueden venir a Él. Ahora entendemos esto, que sacrificios, ofrendas, amigos, según dicta la ley, no pueden borrar el pecado. Son insuficientes, son inefectivas para limpiar, amigos, al pecador. Son una sombra, son la sombra de cosas buenas, cosas venideras. Apuntan a aquel, amigos, que un día vendría a este mundo nuestro Señor Jesucristo. Amigos, el hecho de que los sacrificasen cada año repetitivamente, amigos, cada año lo ofrecían lo mismo, argumentaban para su ineficacia, no pueden limpiar al pecador. Pero la sangre de Cristo, derramada una sola vez, es suficiente para limpiar al mal, al más vil pecador. Pero aquí vemos esto. La gloria de Jehová desciende, amigos, y consume el holocausto. En lugar de consumir aquellos los cuales le alaban, amigos, consumen el holocausto. Hay una sustitución aquí. Pero no solo eso, entendemos, amigos, que esta es la manera, porque después leemos en Levítico 10, amigos, que Nadab y Abiú intentaron hacer su propio sacrificio, trataron de ofrecer fuego extraño y Jehová los consumió. ¿Por qué, amigos? Porque Moisés dice de esta manera en Levítico capítulo 10, por favor, versículo número 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Números 14, por favor. El libro de Números 14. Encontramos aquí la historia cuando querían apedrear a Moisés, Aarón, Josué y Caleb, porque trajeron un mal reporte el resto, y solo dos amigos tenían la fe para entrar en la tierra prometida. Ya están dispuestos a apedrearlos, dice la escritura, Números 14, versículo número 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán? ¿No me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad, los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Aquí, amigos, Moisés intercede por ellos y Jehová no los consume. Pero, amigos, tuvieron que estar en el desierto, como sabemos la historia, 40 años, hasta que toda aquella generación, amigos, murió en el desierto a causa de su rebelión. Porque note lo que dice ahí en Números 14, versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Jehová los perdonó. Pero note el versículo 21, en Números 14, 21, dice: más ciertamente, como vivo yo, mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, me han tentado ya 10 veces. No han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Amigos, es cierto que hemos quizás contemplado la gloria de Jehová en varios pasajes. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir, amigos, cuando dice en un lugar el profeta Isaías y en otro lugar el profeta Habacuc: la tierra será llena de la gloria de Jehová? La gloria del hombre es pasar por alto la ofensa, el perdonar pecado, el perdonar iniquidad, el borrar la maldad, amigos, le pertenece solo a Jehová. Y ciertamente, como él dice aquí en versículo 21 de Números, como vivo yo, mientras viva el Señor, mientras viva Jehová, amigos, su gloria llenará toda la tierra. Ahora, a nosotros como creyentes en su nombre se nos ha dado este mandato: declarar entre los gentiles la gloria de nuestro Dios. En Segunda de Crónicas 7, Segunda de Crónicas 7, encontramos aquí, amigos, cuando Salomón termina de hacer oración, han estado edificando el templo, porque del tabernáculo sigue el templo. Cuando completan, amigos, la obra, Salomón hace esta oración en Segunda de Crónicas 7, del 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, note lo que ellos dicen aquí, amigos, quiero que notes esto. ¿Por qué adoran a Jehová? Ven la gloria, ven la manifestación, amigos. Ven la belleza, ven, amigos, el resplandor. Contempla en el fuego, amigos. Ven su majestad. El Rey de gloria. Alzado puertas y el Rey de gloria entrará. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová fuerte es el Rey de gloria. Y aquí, amigos, note estos que vienen a la casa de Jehová cuando termina de orar Salomón. Y no quiero una vez más entrar mucho, pero quisiera, aunque sea, leer un pasaje aquí, Segunda de Crónicas 6 y versículo número 28. Dice: si hubiera hambre y hubiera pestilencia, si hubiera tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cualquier cosa, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Y aquí, amigos, al venir o descender la gloria de Jehová y llena la casa, amigos, dice versículo 3, alaban a Jehová, diciendo, porque Él es bueno. Jehová sí es bueno. Jehová es amplio en perdonar. En un lugar, amigos, Romanos dice: o menosprecias tú su benignidad y longanimidad. ¿Por qué, estimado pecador, no consideras que es la paciencia de Jehová que te lleva al arrepentimiento? Es por su bondad, porque Él es bueno, que aún tienes vida en este día. Es por su bondad y su misericordia que tú no has sido consumido. Oh, que conocieses a Jehová en su benignidad, que conocieses a Jehová en su misericordia y no en su justicia. Y luego otro pasaje que encuentro en el libro de Isaías. Isaías capítulo 2. Isaías 2 y versículo 10. Dice Isaías 2, versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y el resplandor de su majestad. La altivez del ojo del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Luego leo el versículo 19, se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Una vez más aquí, amigos, notemos que cuando Jehová se levante para castigar o para zarandear esta tierra, note que es su presencia es temible y cómo une Isaías el resplandor de su majestad o la gloria de su majestad. Y el último pasaje que quiero compartir esta mañana lo encuentro en Habacuc. Les voy a dar tiempo de encontrar Habacuc. Está aún en el Antiguo Testamento. Y algunos de ustedes quizás no estén acostumbrados a estudiar el Antiguo Testamento. Algunos de ustedes dirán, ¿sabes qué, José? Yo estudio más el Nuevo Testamento. Todo es la palabra del Señor. ¿Sabes que el Antiguo Testamento también es la palabra de Dios? Y estos santos de la antigüedad nos enseñan algo. Oh, amigos, Oh, amigos, quien tuviese el corazón de David, quien tuviese ojos que lloraren como Jeremías, quien fuese, amigos, como Daniel, quien fuese como Ezequiel o Moisés, amigos, los santos del Antiguo Testamento, quien fuese Elías, amigos, el cual predicó, amigos, el cual dijo, si Jehová es Dios, adorarle, y si Baal es Dios, adorarle a él. Pero Jehová lo envió, amigos, para volver el corazón del pueblo a él. Esa es su misericordia. Jehová, cuando envía a sus profetas, amigos, es para volver el pueblo suyo a él. Y aquí Habacuc nos dice esto, Habacuc 3, del 1 al 5. Oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Oh Jehová, he oído tu verdad, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Amigos, eso se refiere a Sinaí. Dios descendió, amigos, ese día sobre Sinaí, nos dice la escritura. El monte tiembla, amigos. Hay algo espectacular, amigos. Hay algo fenomenal ese día. Arde en fuego, truenos, la voz que habla desde Sinaí. Y el pueblo dice, no hables más, habla por medio del mediador Moisés. Pero amigos, note lo que dice aquí Habacuc. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amigos, porque fuera del Señor Jesucristo, nuestro Dios es un fuego consumidor. Si no estás en Cristo Jesús, si no has venido a Él en perdón, humillándote, pidiendo que te dé un corazón nuevo, lo único que está sobre ti al presente es la ira de este Dios, el cual predicamos. Dice aquí Habacuc, su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Pero note versículo 5, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Amigos, regresemos a nuestro texto, voy a concluir esta mañana esta porción de este mensaje. Pero en Números 16 y en versículo 42 leemos ahí, aconteció cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión. Todos ven, amigos, a este tabernáculo. Todos ven ahí, algo ha sucedido, algo, amigos, fenomenal. ¿Qué sucede? Una vez más, la nube lo cubre y aparece la gloria de Jehová. Ahora, amigos, en ese mismo día, algunos ven o experimentan su retribución justa, 14,700 reciben lo que es justo. Otros, amigos, en misericordia, amigos, no son consumidos. Es algo glorioso, es algo majestuoso, es algo terrible. Nuestro Dios es un Dios terrible y temible. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. No hay Dios como nuestro Dios. Amigos, oh, que temieses a este Dios al cual yo predico. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Teme a Dios. Adorar a Dios. Amigos, ve su gloria manifestada. La diferencia, amigos, entre versículo 44 y 46 de este pasaje y números 14, como hemos visto anteriormente, es que aquí la ira de Dios sale rápidamente. Sale, amigos, y les da instrucción. Les da instrucción. Aquí en versículo 45 les da instrucción, amigos, a Moisés, a Aarón y a aquellos que oigan este mensaje. Apártate. Sal de ahí. Apártate de esta generación. Apártate de esta congregación. Dijo Pedro, sed salvos de esta generación. Le dijo a Lot, sal, Lot. Aléjate. Es una advertencia, amigos, antes de que destruya a toda la congregación, antes de que derrame su ira, su furia sobre toda esta congregación, les da advertencia. Estimado pecador, dice en un lugar Pablo, amigos, que Jesús vino a salvar a pecadores, del cual yo soy primero. El Señor solo salva a pecadores. No ha venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quizás hoy te encuentres bajo las cadenas del pecado. Quizás hoy, esta mañana, te encuentres y buscas tu esperanza. Buscas tú, amigo, estimado oyente, buscas esperanza. Sabes que el mundo no tiene la respuesta. Y aún si escapas, por la misericordia de Dios, si escapas este virus, este COVID-19, si lo escapas, ten por seguro que la muerte vendrá. El cuarto caballo apocalíptico vendrá sobre ti. Es solo una advertencia. Este virus es solo una advertencia. Es una flecha divina. Es una advertencia no solo, amigos, local. Hemos visto, es una advertencia a todo el mundo. ¡Cuán frágil somos! ¡Somos gusanos! Pero que el hombre huyese, no por temor a la muerte. No, estimado oyente, Cristo nos ha librado del temor de la muerte también. Dice, para que aquellos, siendo liberados del temor de la muerte, le sirviesen a Él. Librado de las manos del enemigo, librados de la muerte también, podemos servir a Él. Aquí, estimado oyente, se muestra la misericordia de Dios, la benignidad de Dios. Piensa, recapacita, ¿cómo es que murieron en versículo 49, 14,700 y aparte de los muertos de la rebelión de Coré y el resto sigue vivo? ¿Qué es lo que impide que ellos mueran? Y reconsidera tú esta mañana, ¿por qué Dios te sigue manteniendo vivo? ¿Por qué has escapado tú? La plaga que ahora afecta a todo el mundo. Te garantizo que no es el lavamiento de tus manos, no es el sanitizante, el cloro, la máscara. Te garantizo que no es nada de eso, no es precaución, no es distancia social lo que te mantiene vivo hoy. No lo es. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. La plaga ha comenzado, o la mortandad ha comenzado. Cada día, amigos, vemos que se multiplican. Los números se multiplican. Y parece que al presente no hay solución. Va a seguir multiplicándose. Sabes que hay una plaga peor, es la plaga del pecado. porque todos hemos sido afectados. Y ese, amigos, es algo que mata silenciosamente. No te das cuenta. Es muy contagioso, afecta a todo el hombre. Y todos tenemos los síntomas. Todos tenemos los síntomas de la mortandad que ha comenzado. Pero sabes que hubo un tiempo cuando el hombre no estaba infectado por esta mortandad, ¿sabes? No permaneció, desobedeció a Dios, quería ser como Dios. La mortandad ha comenzado a causa de nuestro pecado, pero gracias a Dios ha provisto, amigos, la manera. Jesús dijo que en Él cree no muera, para que en Él cree no muera, mas tenga vida eterna. ¿Crees el Evangelio de Jesús? Todo aquel que en Él muera, todo aquel que en Él crea, perdón, no muera, mas tenga vida eterna. Amén. Dios los bendiga.